presupuesto. Mencionó dificultades que pueden ser erradicadas con el trabajo de todos y el bipartidismo. Lacras que deben eliminarse, como la drogadicción, la trata de seres humanos, el aseguramiento de la frontera, medicamentos encarecidos injustamente, malos tratos comerciales, reconstrucción de la infraestructura nacional, que todo se puede solucionar para mejor convivencia de la ciudadanía. Pero me referiré especialmente en este comentario en la Autón Libre a las acciones prohibidas de migración económica desarrolladas en su discurso del Estado de la Unión. Prohibidas. El presidente Donald Trump ha tomado muchas medidas a favor del niño no nacido, no nato. Declaró un día nacional en defensa de la vida humana no nacida. Restableció la no financiación a los promotores de la destrucción de la vida humana en el seno materno, o sea, la política México City. Suspendió el financiamiento al programa adoptivo Fondo de Población de las Naciones Unidas, aprobó la ley de objeción de conciencia a los médicos, apoyó la marcha prohibida, promovió a la Corte Suprema jueces constitucionalistas y prohibidas, y también prometió vetar cualquier legislación abortista aprobada por el Congreso. Y ahora en su discurso de reunión, con esa misma firmeza y amor, condenó el asesinato de niños nacidos vivos y un aborto tardío, y que deben ser protegidos por la ley para garantizar sus vidas como sujetos de derecho. Aunque el presidente no lo haya mencionado en sus palabras, sabemos que hay tráfico de órganos humanos de los cuerpos de los niños abortados que implican a organizaciones como Planes Parenthood. Gracias a Trump por levantar tu voz por aquellos que no la tienen, que no se pueden defender y además son inocentes. En el tema de migración, podemos decir que es una falacia propagandística de los contrarios fanáticos de Trump, es decir, que dicen que eres xenofóbico, muy lejos de la verdad, pues ha tenido muchos empleados latinos y tratados correctamente. El discurso lo dijo claro, todo el que desee emigrar a Estados Unidos debe ser legal, como es en todas las naciones. Indiscutiblemente hay que erigir un muro en la frontera sur y demás acciones complementarias para asegurar el territorio nacional, sus conciudadanos y la justicia. En este referente, Trump mostró su valentía y persistencia en la construcción del muro de seguridad y la solidaridad con las personas ultrajadas por los crímenes que acosan a mujeres y niñas durante la travesía migratoria, incluso ya dentro del país. También tuvo unas palabras de apoyo a la libertad de Venezuela. En el campo económico, dijo que la riqueza debe crecer y cuidarse con mayor libertad. Este axioma fue puesto por el presidente Trump en práctica cuando persistió en su política económica de bajar los impuestos del 35% a 21%. Fuera mejor si hubieran aprobado la propuesta de Trump de una rebaja del 19%. En realidad, la reforma tributaria de Trump fue un éxito, pues hubo un superávit de 214 mil millones de dólares, el más grande desde 2001, y la recaudación tributaria aumentaron un 12% en junio de 2018. Ahora los Estados Unidos están entre los primeros 10 países con más libertad económica, según este índice de la Fundación Heritage y Wall Street Journal. El célebre economista Friedrich Hayek, si estuviera vivo, estaría muy feliz con el presidente Trump por la aplicación de acciones de libertad económica y la condena en su discurso del Estado de la Unión al fracaso e injusto socialismo. Trump mostró que con libertades económicas, la prosperidad y el bienestar humano es posible conseguir y consolidar en relativo poco tiempo. Cierro con este comentario con las palabras de esperanza del presidente Donald Trump para su pueblo. Todos nosotros, juntos, con un equipo, un pueblo, una familia estadounidense, te descubriremos el sueño americano. Gracias, presidente Trump. Terminado el comentario, pasaremos a la frase internacional antes de pasar al tema. Hoy le traigo una frase de un griego, Sófocles, dramaturgo y poeta griego del siglo V antes de Cristo. Me temo que lo mejor no sea pasar toda la vida en la observancia de las leyes instituidas. Así como dijo el personaje Creonte en el drama Antígona, debemos expresarnos los cubanos para liberar del régimen opresivo usurpador de nuestra libertad y de la nación. Por eso el título de nuestro tema en el acto libre es ¿por qué no asistir al referendo comunista? La Constitución de 1940 garantizaba las libertades fundamentales y un orden democrático en Estado de Derecho. Esta fue el leitmotiv de la lucha de Fidel Castro, su hermano Raúl e integrante de su movimiento 26 de julio. Fidel, en su alegato de Victoria más soberana, habla de la restauración de la Constitución de 1940. También en el manifiesto de la Sierra Maestra de junio de 1957, a la toma del poder del país por las fuerzas de las armas, instauran dicha Carta Magna, pero comenzó a violentarla mientras engañaba que su proceso de cambio era una revolución más verde que las Palmas o tan cubana como las Palmas, y criticaba a los países comunistas por la falta de libertad e injerencia militar en países europeos orientales como Hungría en 1956. 18 días después de la usurpación del poder por los castristas, Raúl Castro manifestó a la revista Bohemia: puedes asegurar que si nosotros logramos hacer cumplir fielmente la Constitución de 1940, habremos realizado una verdadera revolución. Fidel y Raúl decían esas palabras tan serias, firmes y creíbles que muchos pensaron que era verdad. Incluso estos autócratas enmascarados realizaron juicio por la violación de la Constitución de 1940 el día 10 de marzo de 1952. Y la instauración del régimen de Batista. La mañana del 22 de mayo de 1959, en la sala del Tribunal Superior de la Jurisdicción de Guerra, en el antiguo campamento Columbia, se juzgó a los complotados junto con el general Batista en el golpe de Estado de 1952, con detrimento y violación de la Carta Magna del 40. En ese juicio se juzgó 4 decenas de militares, muy pocos fueron absueltos. Las sanciones estuvieron entre 5 años, 10, 15, 20 y hasta 25, que fue el máximo de privación de libertad de esos conjurados y violadores de la Constitución de 1940 en el año 52. Cuando se analiza cuidadosamente estos juicios, uno piensa que Castro y su régimen están adheridos y aman la Constitución del 40. Y todo era una situación falsante, pues ya los hermanos Castro habían violentado esa ley fundamental con la instauración de las confiscaciones arbitrarias, masivas, sanciones retrógradas y fusilamientos, que la propia ley constitucional no lo permitía, al no ser en estado de guerra con país extranjero. Mientras Raúl hablaba de una revolución verdadera bajo los auspicios de la Constitución de 1940, él, Fidel y otros complotados estaban preparando una ley fundamental que eliminaba el poder legislativo, o sea, parlamento, y daba esta función al poder ejecutivo en su primer ministro. Esto fue el 7 de febrero de 1959, y 9 días después Fidel Castro ocupó la dirección de ese poderoso cargo del país. ¿Por qué les hablo de estos datos históricos? Sencillamente para comprender que la ilegitimidad del régimen comunista comenzó el mismo 1 de enero del 59, y es la Constitución de 1940 la que declara ilegal al régimen castrista. Por eso todas las acciones del régimen comunista hasta hoy caen en la categoría de ilegitimidad y legalidad, incluida la reforma constitucional del 2018 y su cercano referendo impulsado por Raúl y Miguel Díaz-Canel a través de su partido comunista. Por eso se habla de una vacía, porque los tiranos necesitan credibilidad con la participación ciudadana para exponer esa imagen democrática ficticia al exterior y lograr asegurar las inversiones y el reconocimiento diplomático de los gobiernos. El abstencionismo es cuando no se asiste a las elecciones en los países libres y democráticos, donde al estar consolidada la democracia y las libertades fundamentales, con la ausencia de los sufragistas no se perdería su capacidad ciudadana. En caso de la tiranía, la ausencia es una rebeldía, una forma de no cooperación que fortalece al individuo y lo saca de esa masa popular convirtiéndolo en ciudadano. El miedo es ahogador y extirpador de la mente humana para crecer la dignidad en la semilla de la libertad. Y esto se puede uno liberar de ese miedo a través de la no cooperación con el régimen, no participando ni apoyando las ideas de él. O sea, aunque en Cuba por ley no pueden sancionar o no participar en las elecciones plebiscitarias u otras, el régimen tiránico presiona a través del temor para y la recompensa para obtener una asistencia mayoritaria de las personas en su juego político. La no participación consciente del ciudadano en las propuestas de un gobierno tiránico es una desobediencia civil que ha sido practicada por la ciudadanía descontenta en todos los tiempos y lugares. La desobediencia civil o lucha cívica no violenta tiene tres métodos de acción: la protesta, persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta. Estas acciones de la no violencia, en especial las dos últimas, ponen en quiebre al sistema tiránico. Y les mencionaré algunas en relación con la no cooperación política. Ejemplo, el rechazo a las autoridades, la no cooperación de los ciudadanos con el gobierno, la alternativa a la desobediencia de parte de los ciudadanos y acción del personal del gobierno. Con respecto a la no cooperación política, en el campo de rechazo a las autoridades, ahí podemos mencionar que existe negar o retirar la obediencia, negarse a dar apoyo público, literatura, discursos que abogen por la resistencia. En la no cooperación política podemos hablar de el boicot de los cuerpos legislativos, el boicot de elecciones, el boicot de funcionarios y empleados, el boicot de los departamentos, agencias y otras oficinas del gobierno, retirarse de las instituciones educativas del gobierno, el boicot de las organizaciones dependientes del gobierno, negarse a ayudarlo a los agentes de aprobación del gobierno, quitar señales y marcas del lugar, negarse a disolver instituciones existentes. Alternativa a la obediencia de parte de los ciudadanos. Aquí se pueden ver varias categorías también, que sería una forma de resistencia que es el cumplimiento lento y de mala gana. La no obediencia cuando no hay supervisión directa, no obediencia popular, desobediencia encubierta, en una asamblea o un mítine, negarse a dispersarse, ocupar un lugar sentándose, no cooperar con el reclutamiento o la deportación, esconderse, escaparse, usar identificaciones falsas, desobediencia civil a leyes ilegítimas. También el personal de gobierno puede hacer acciones, que son acciones del personal del gobierno. Negarse selectivamente a ser asistido por auxiliares gubernamentales, bloqueo de las líneas de mando o de información, buscar evasión y obstrucción, no cooperación administrativa general, no cooperación judicial, ineficiencia deliberada y no cooperación selectiva por parte de los agentes de coacción y amotinamiento. Acciones gubernamentales nacionales. Evasión y demora de casos legales. No cooperación por parte de las unidades gubernamentales constitutivas. Como vemos, en la no cooperación política hay una serie de métodos que se pueden aplicar por parte de la población actualmente, y esto va deteriorando la credibilidad del régimen hasta su desintegración. Por eso le hablo de todos estos métodos que vienen en el libro de Lin Chat, de la dictadura a la democracia, y queremos que ustedes lo conozcan, porque el régimen, tanto aquí en Cuba como en Venezuela, tiene este libro de Lin Chat como subversivo. Yo le hablo de él porque incluso a mí me sancionaron una vez por tener este libro siendo un agravante, pero no podemos cesarlo porque este Lin Chat es un científico, un estudioso de la sociedad en el campo político, donde ha expuesto su experiencia en varios libros de cómo alcanzar las libertades en tiranía. Incluso de este libro que le hablo hoy, de la dictadura de la democracia, habla de todas las dictaduras que han existido en el mundo, es moderno. Sin embargo, no, en ese libro no se menciona a Cuba ni a ninguna autoridad del régimen. Pero es muy importante porque ahí explica todo el método de desobediencia civil, que es un método que hay que estudiar en academia, como los militares estudian en academia para ser después líderes de ejército. También se debe hacer así a los desobedientes civiles que quieren hacer un cambio no violento en el país. Jim Charles habla de los peligros de la negociación, y entonces es muy importante conocer ciertos aspectos para que no se dejen confundir por tiranos que son agradables. Y entonces, en un capítulo de su libro de la dictadura a la democracia, habla de los peligros de las negociaciones, y en él tiene varios subtítulos que habla de las ventajas y limitaciones de las negociaciones, rendición negociada, el poder y la justicia en las negociaciones, dictadores agradables, qué clase de paz buscamos, razones para la esperanza. Como sabemos, el tiempo es corto en este programa para tratar todos estos temas, pero en los minutos que me quedan leeré una parte de ello para que ustedes conozcan. Y dice así Jim Chat en su libro de la dictadura de la democracia sobre los peligros de la negociación. Algunas personas, cuando tienen que enfrentar a los severos problemas de compartir una dictadura, se echan para atrás y caen en la sumisión pasiva. Otras, como no ven posibilidades alguna de alcanzar democracia, pueden llegar a la conclusión de que se pueden buscar un arreglo con la dictadura con la esperanza de que mediante la conciliación, el compromiso y las negociaciones podrán atraer algunos elementos positivos y acabar con las brutalidades. Superficialmente, por carencia de opciones más realistas, esta manera de pensar es atrayente. Una pelea seria contra la dictadura brutal no es una expectativa agradable, que no hay que recorrer ese camino. No puede todo ser razonable en contar manera de hablar, de negociar las formas, de terminar gradualmente con la dictadura. No pueden los demócratas apelar al sentido común y humildad de los dictadores y convencerlos de que deben reducir su dominio poco a poco y quizás finalmente ceder por completo para que se establezca una democracia. A veces se argumenta que la verdad no está de todo un lado. ¿Quién sabe si los demócratas no han comprendido a los dictadores que acaso obran con buenas intenciones en circunstancias difíciles? Quizás algunos piensen que los dictadores gustosamente se separarán de la difícil situación que vive el país si se le estimulara o se tentara a ello. Podría argumentarse que los dictadores deberían ofrecer una solución por medio de la cual todo el mundo saliría ganando. Los riesgos y dolores de proseguir la lucha podría ser innecesario, pudiese argumentarse. Si la oposición democrática solo desea terminar el conflicto pacíficamente por medio de las negociaciones, que podrían quizás contar con la ayuda de algunos especialistas, hasta de otro gobierno, ¿no sería eso preferible a una lucha difícil en cuanto a su forma? Una campaña dirigida por la logística de acción de la no violencia y de una guerra militar. Por supuesto, en otro momento continuaremos el comentario para enriquecer todas estas ideas. Pero podemos referir, haciendo un resumen de lo que hemos hablado, que ¿por qué no debemos asistir al referéndum? Pienso que no debemos asistir porque Fidel Castro, Raúl Díaz-Canel y sus secuaces del Partido Comunista de Cuba rompieron y sustituyeron a la fuerza el orden democrático y de libertad existente en Cuba a través de la Constitución de 1940. Porque su régimen es una tiranía, porque han cometido crímenes de lesa humanidad y genocidio, pues son unos asesinos, ladrones, mentirosos, estafadores, fraudulentos y violadores de los derechos humanos y las libertades fundamentales, porque usurparon el poder del país y secuestraron en la esclavitud a una nación, Cuba. Por eso repito, no hay que ir a votar. La no cooperación con el régimen comunista es esencial para crecernos como ciudadanos, madurar cívicamente y expulsar nuestros temores y nos fortalece en dignidad. Únicamente así se logrará la liberación individual y por consiguiente la del pueblo cubano. Felicito a todos los cubanos, sobre todo aquellos que permanecen en la isla cubana resistiendo, criticando al régimen, exponiendo este método cívico en no cooperación con la dictadura socialista. Este es el camino correcto y amoroso a la libertad. Los tiranos no podrán apagar la luz. Esta ya brilla en Cuba y esa luz de esperanza será permanente en la vivencia de los cubanos en libertad. Muchas gracias. Gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa El Auto Libre, a nuestra productora Magdalí Vidal, al ingeniero de sonido Mike Vázquez y demás ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Finalizo con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Lauto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, Seven Rings, 7 Anillos, de Ariana Grande. Better, mejor, de Khalid, es la canción número uno del género R&B. El cuarteto británico Queen continúa encabezando la cartelera de álbumes rock, ya que la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody se coloca de nuevo en el primer lugar. Les ofrezco de esa recopilación esta presentación en vivo de su sencillo de 1973, Keep Yourself Alive, Mantente Vivo. Éxito más difundido en la radio cristiana es Only Jesus, Solamente Jesús, del grupo Casting Crown. Your Love, No Necesito Tu Amor, de la vocalista y actriz albanesa Bliona, sube la cima de la categoría de música escuchada en las discotecas, según Billboard. Daddy Yankee se une al cantante de reggae canadiense Snow para lanzar una reinterpretación de su popular tema Informer, Informador. Ahora titulado Con Calma, llega a ser la más descargada de la cartelera latina.
Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Me ve ese pum pum girl, tiene adrenalina en medio de la pista, ponteame lo que sea. I like you pum pum girl, hey, ya vi que estás solita, acompáñame. Nosotros
de Luis Fonsi debuta en el primer lugar de la lista de álbumes latinos. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Sola.
Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas si estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti.
Y cerramos con el éxito número uno del momento, de la categoría Latin Pop Digital Songs de Billboard. Calma, de los puertorriqueños Pedro Capó y Farruko.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, ahora es la medalla. Al mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gusta.
Welcome to the paradise.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 00